De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en los micrófonos de Radio Sefarad al embajador Alberto Fernández, que es vicepresidente de la Asociación Membri de Investigación sobre los Medios de Oriente Próximo y exoficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, aparte de director, exdirector de Comunicación de Contraterrorismo en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Alberto?
Un placer estar con ustedes.
Bueno, nosotros queremos hablar contigo a ver si encontramos alguna explicación que nos pueda servir para lo que está pasando en Israel, porque claro, me imagino que cuando tú trabajabas en el tema de contraterrorismo, se hablaba de grupos organizados y igual había algunos lobos solitarios, pero eran la excepción. En cambio, esta ola que está tan fuerte en Israel, son prácticamente todos ellos personajes solitarios, incluso muy jóvenes, ¿no?
Es cierto, pero lo que está ocurriendo es claro, horrible y lamentable, pero es interesante en viéndolo como un paso entre esos dos campos. El campo, vamos a decir, la visión de organizaciones muy organizadas terroristas y el caso de individuales. Este es como un caso que cae entre esos dos extremos, porque empieza, claro, con una campaña lamentablemente sin precedentes de incitación por la autoridad palestina en los últimos meses, empujando y enfocando el odio y esta retórica inflamatoria del presidente Abbas, que al fin ha llegado a esta ola de apuñalamientos y de violencia, enfocando no contra el Estado de Israel, no contra soldados, sino contra individuales, contra civiles, contra niños, contra ancianos, contra judíos. O sea, entonces es, claro, algo bien horrible y no es organizado como hemos visto formalmente antes cuando hay un grupo terrorista, pero hay lazos entre las autoridades y los individuales, en el sentido de la incitación y promoviendo la violencia.
Bueno, esto que me mencionas recuerda también a lo que pasaba en lo que se llamaban las intifadas, ¿no? O sea, sí, que también había un apoyo tácito de las autoridades. Bueno, la primera intifada fue un poco más anárquica, pero la segunda intifada evidentemente estuvo apoyada desde el gobierno entonces de Arafat, la autoridad palestina, a este tipo de sublevación, ¿no?
Sí, no, esta, como dije, tiene una reciente historia de meses de el liderazgo palestino enfocando sobre tensiones en el complejo de la mezquita del Al-Aqsa en el Monte del Templo, que han sido explotadas por el liderazgo palestino para tratar de usarlo como una arma, un martillo contra Israel y demonizar a los judíos. Entonces no es algo nuevo, lamentablemente es como se está usando cínicamente como una arma blanca, un herramienta para presionar y tratar de conseguir pasos o logros políticos.
Pero, ¿qué logros políticos? Evidentemente, de Israel no los van a conseguir de esta manera, porque Israel se está volviendo incluso más cerrada a cualquier tipo de concesiones. Pero, en el plano internacional, ¿esto está consiguiendo apoyos?
Bueno, está consiguiendo apoyos en dos campos. Un campo que, claro, es el campo de siempre, de los extremistas islámicos. Es interesante, esta campaña empieza dentro del liderazgo, o sea, empujado por el liderazgo de la autoridad palestina. Primero ellos, entonces Hamas, o sea, no empieza con Hamas. Y entonces, en los últimos días, el Estado Islámico ha lanzado toda una campaña para tratar de aprovecharse de esta ola de violencia. Entonces, claro, ese campo, el campo de los terroristas y los extremistas islámicos no es nada nuevo. También, lamentablemente, quizás tiene cierto apoyo entre los críticos de siempre, de la izquierda, esos que critican siempre a Israel por cualquier cosa y se ciegan cuando algo ocurre en Oriente o Occidente. Entonces sí ha tenido cierta tensión.
Uh-huh. Bueno, otra característica que diferencia a este levantamiento, esta ola de violencia de las anteriores, es que está protagonizada mayoritariamente no por palestinos de los territorios en disputa, sino por árabes israelíes, incluso gente no solamente de los barrios de Jerusalén que tienen un estatus especial como residentes, no ciudadanos, sino de gente que tiene total ciudadanía, como hemos visto el beduino este en el ataque en la estación de autobuses de Beersheba, ¿no?
Sí, o sea, más o menos en lo que yo he visto, un 90% de los ataques han sido a través de personas que tienen ese tipo de estatus, o sea, de ciudadano o de residente legal en Jerusalén. Sí, porque o sea, cuando uno habla de logros o de metas políticas, no es para decir queremos algún tipo de arreglo o mejoramiento, es una ola de violencia lanzada contra la idea de la existencia de Israel, la idea de existencia de judíos, no solamente en Israel, sino en otras partes del mundo. Entonces, claro, lo primero que uno tiene que hacer como gobierno es cualquier gobierno, ¿verdad? El principio esencial de cualquier gobierno es proteger sus ciudadanos, es la seguridad. Eso tiene que ser principal en las mentes de las autoridades en Israel y cualquier otro grupo.
Uh-huh. Bueno, ya hemos visto que se ha reforzado lo que son los transportes públicos, los sitios de afluencia de mucha gente. Se ha recomendado que los que tengan armas, permisos de armas, las lleven encima. Mucha gente sin permiso de armas están comprando gas pimienta y acudiendo a cursos de defensa personal. Pero, ¿cuál es el límite? ¿Cómo se puede salir de esta situación?
Bueno, lo primero es continuar eso. O sea, es fortalecer la seguridad y la protección de los individuales. Se están tomando pasos concretos y eso es algo bueno. Eso tiene que seguir y continuarse. Lo segundo es, francamente, es el fin de la incitación de los que fueron los que pusieron gasolina en estas llamas. O sea, el liderazgo palestino tiene aquí una responsabilidad muy grande en estos atentados. O sea, entonces ellos tienen que hacer más para terminar esta ola de la incitación inmediata. Y claro, hay un problema más grande, que hay, claro, raíces muy profundas de este tipo de mentalidad violenta en las escuelas, en los medios de comunicación social, en la ideología. Muchas veces no se habla hay pleito entre nosotros e Israel, es nosotros y los judíos. Tenemos que terminar con los judíos. O sea, es una retórica esencialmente racista que tiene que ser reconocido. Entonces, el fin de la incitación. Y después, yo diría, mucho más tarde del fin de la incitación, es, claro, pasos para fortalecer la confianza y el diálogo entre las dos partes. Pero eso viene mucho más tarde de la protección y la seguridad y mucho más tarde del fin de la ola de violencia y la incitación política y en los medios de comunicación.
Ahora, para que los que, como usted decía, echaban gasolina al fuego se frenen y cambien su tono y adopten una actitud distinta, pues tendrían que tener alguien que los frene o una situación que no les favorezca, pero parece como que se sienten muy contentos de cómo van las cosas.
Sí, eso es, claro, el gran problema, es la falta de liderazgo de la parte palestina, el vacío político que existe, en donde lo más fácil es o el extremismo o el cinicismo político. O sea, uno no puede decir que el liderazgo, por ejemplo, de la autoridad palestina son extremistas. Ellos no son islámicos, pero sí son cínicos en este caso, en tratando de usar la violencia de una forma para distraer el público entre, o sea, de la realidad que vive el pueblo palestino, de las fallas, de la corrupción que existe entre el liderazgo de ese gobierno. Entonces es muy lamentable que lo que se necesita ahora, que es liderazgo fuerte, hay un vacío, no existe.
Hay un vacío allí en la autoridad palestina. Y hay un vacío a nivel internacional, porque Estados Unidos parece que no le interesa estar en el avispero de Oriente Próximo. Europa, aunque le pueda interesar, no tiene ninguna fuerza. Y los únicos que imponen un poquito su voluntad allí son los rusos, que están ahí metidos en Siria, parece ser.
Sí, o sea, en lo que ha ocurrido cuando Estados Unidos empieza a quitar la atención a Medio Oriente, ese vacío, hablamos del vacío palestino, del liderazgo palestino, pero también hay un vacío grande en la región. ¿Y quién está llenando eso? Bueno, lo está llenando Rusia, sí, pero también lo está llenando los extremistas de los diferentes campos. Entonces, Irán está aprovechando ese gran vacío. Uh-huh. Y también los yihadistas del Estado Islámico y de Al-Qaeda también. Entonces, lo que uno ve es un sancocho político venenoso que ha sido creado por la falta de liderazgo también de Occidente en sus relaciones con esa parte del mundo.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo ve usted la salida? Porque dijimos qué es lo que hace falta, ese cambio en la retórica de la dirigencia palestina que sería imprescindible, pero si no se produce pronto, ¿cuál va a ser el desarrollo entonces?
Bueno, yo claro, pienso que es importante el papel de los palestinos, porque quizás más importante es el papel de Israel. Que Israel continúe representando sus valores y sus principios y también fortaleciendo la seguridad. O sea, la más importante parte del futuro es que se den cuenta estos liderazgos, sean palestinos o sean fuera de Palestina, que se den cuenta que no van a tener ventaja en la continuación de esta ola de violencia, que no hay ventaja en continuarle. Y al contrario, que pierden con la continuación de este tipo de incitación y de violencia. Eso quizás ayudaría a individuales a tratar de mejorar la situación de la parte palestina, si se dan cuenta que aquí no hay ventaja.
Bueno, don Alberto Fernández, embajador, vicepresidente de Membri, que es una página que siempre recomendamos, los vídeos de Membri que se encargan de traducir lo que se dice en árabe y que muchas veces se ignora en Occidente. Y justamente este es un excelente ejemplo, ¿no? Mientras Abbas hace un mes hablaba en Naciones Unidas con un discurso y luego se dirigía a sus conciudadanos con un discurso mucho más incendiario que fue el que levantó esta ola de violencia. Le agradecemos, Alberto Fernández, haber estado nuevamente con nosotros y esperemos que no tengamos que volver a hablar de cosas tan, tan terribles como las que está pasando hoy en día en Israel.
Ojalá, muchas gracias. Thank you.